en Lucas, solamente tenlo preparado ahí en Lucas. Luego te voy a decir exactamente qué capítulo y qué versículo. El día de hoy te voy a enseñar algo que no es como una predicación muy ¿qué más se llama? Muy animada, muy etcétera, pero sí es una enseñanza que necesitamos conocer nosotros. Te voy a hablar sobre el dinero. Te voy a hablar un poco sobre ello. No nos gusta que se nos hable mucho sobre el dinero. Y más en el área en la que voy a estar tocando yo ahorita. Mira, en los años que tengo pastoreando, uno de los problemas que he visto en las personas es su situación financiera. Y pues ya son algunos años que tenemos pastoreando, ¿verdad? El 8 de julio de 1980, yo salí a trabajar de tiempo completo. Así de que saca la cuenta, hace 28 años estoy trabajando de tiempo completo, más los años anteriores en que ya estábamos trabajando para la obra del Señor, aunque no era de tiempo completo. Y en estos años, pues hemos visto la situación que pasa la gente con respecto a la situación financiera. Y no porque no sepa qué hacer con su dinero, sino que no saben qué hacer con sus gastos o con sus deudas. Y con este paso del tiempo hemos visto cómo este problema se ha ido acrecentando y se ha agravado. Porque si tú recuerdas, yo recuerdo cuando estaba abierta la Comercial Mexicana hace años, ese día no sé cuántos años se cerró, pero recuerdo que cuando tú llegabas a la Comercial Mexicana, que fue uno de los primeros negocios grandes que llegó, llegabas y hasta había un módulo a la entrada que decía, oiga, ¿ya tiene tarjeta de crédito? Y ya tiene tarjeta de crédito, y casi andaban como regalando las tarjetas de crédito, por decirlo así. Y esto empezó a traer algunos problemas que en 1994, cuando vino la devaluación, híjole, vimos como algo que sucedió con nuestro país y con muchas personas. Pero últimamente también estamos viendo que ya los negocios, aunado con las tarjetas de crédito, de pronto ves ahí unos letreros, unas banderas que dice 6 meses sin intereses. Y luego de pronto ves en algún otro lado 12 meses sin intereses. Y luego cuando viene una superpromoción, 18 meses sin intereses. Y como que de pronto esto hace parecer que es algo muy fácil como nosotros podemos adquirir. No, pues yo compro ahorita una computadora, una chuchería, para no decir qué. La compro a 18 meses sin intereses, cuesta 7,500 pesos, pagándolo mensualmente. No, 500 pesos mensuales no es nada, fácil. Y luego de pronto por acá se te antoja otra cosa. No, 6 meses sin intereses, no, pues dividir, son 100 pesos mensuales, no es nada. Y cuando menos piensas, ya tienes un problema. Porque se te juntaron todas las cuentitas de lo que tienes que pagar mensualmente y ya no fueron los 500 pesos, ni los 100 pesos, ni los 50 pesos, sino que fue una cantidad mucho más grande que tienes que pagar mensualmente. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Te has puesto a pensar cuánto es lo que tú pagas en realidad cuando compras las cosas con tarjeta y solo pagas el mínimo que pide el banco mensual de tu deuda? Fíjate, el mínimo. Porque algunas personas dicen, pues estoy pagando el mínimo, y ahí me lo llevo pagando el mínimo, y el mínimo, y el mínimo, y el mínimo. ¿Sabes tú que si te dedicas a pagar solamente el mínimo, podrías estar pagando 3 veces el valor de lo que compraste? Y que es un verdadero negocio para los bancos el hecho de que tú saques las cosas a crédito y lo pagues solamente el mínimo. A ellos no les importa. Tal vez sean nada más, ay, el mínimo, son 300, son 400 pesos mensuales. Pero para ellos, si tú estés pagando, ellos tienen una ganancia a largo plazo y muy buena ganancia. Ahora, ¿qué sucede? Llega un momento que esto empieza a traer presión tremenda a la vida de las personas por las deudas. Y está demostrado que el 56% de los divorcios, o los que ya están divorciados, los problemas empezaron a hacerse fuertes en su matrimonio cuando empezaron a detectar o cuando entraron a la realidad de lo que debían, de las deudas. Ahora, cuando de vez en cuando alguna persona viene a preguntarme a mí, oye, no, no estoy metido en deudas, porque por lo regular la gente no le gusta que sepan mucho de su dinero. no quieren que sepan cuánto ganan. Algunos hombres no quieren que su mujer sepa cuánto gana. Algunas mujeres no quieren que su esposo sepan cuánto gana, y mucho menos cuánto deben. Y por eso le digo que muy rara vez la gente viene a hablarnos de finanzas. Y puede ser que los problemas que tienen, tienen que ver con las finanzas. Y por eso Wayne Myers, en su libro Viviendo Más Allá de lo Posible, yo le recomiendo este libro. Wayne Myers habla sobre confiando a Dios sus finanzas y su futuro. Él dice esto. Dice, yo no creo que una persona le haya entregado su corazón a Dios si no le ha entregado su cartera, si no le ha entregado sus finanzas. Y cuando estas personas llegan por primera vez a alguien a preguntarme allá, con respecto, una de las cosas que yo le digo, mira, después de orar, tienes que ajustar tu presupuesto. Por ejemplo, y de esto voy a hablar más adelante, todavía lo voy a volver a retomar esto. Si tienes que sacar a tu hijo del colegio, sácalo. Aunque sea de la Adonai, pero sácalo. No tienes por qué tenerlo si no puedes pagar un colegio. Si tienes dos vehículos, pues vende uno. Y luego viene el pleito en la casa que dice, no, pues vamos a vender el tuyo, mujer. Ay, ¿por qué el mío? Pues vende el tuyo, ¿no? Ya empiezan las broncas ahí. Si tienes que cancelar el telecable, hazlo. Si debes ahorrar en gas, prende el boiler solo para bañarte. Nomás espero que tú no tengas la suerte que tiene mi yerno Aarón, ¿no? Nosotros mucho tiempo tuvimos aquí un boiler que no era automático. Así de que cada vez que nos íbamos a bañar, porque no era automático, íbamos y movíamos y le prendíamos. Y un día cuando él estaba aquí de visita, viene y no, yo prendo el boiler, va, y pues no prendía el boiler. Y bueno, por fin le metió, se asomó para ver qué pasaba y metió el cerillo, ¡pum! Y salió con un rizado permanente de pelo, cejas y pestañas, ¿no? Y está tan amolado el pobre que la semana pasada me dijo mi hija, papá, acabamos de comprar una trailita ahí con un remolquito nada más para arrastrarlo, traes como una casita con camitas ahí, está viejito y no es nada espectacular, y vamos a salir el sábado antepasado. Salieron y nos llama mi hija y dice, ¿qué crees que pasó, papá? No cabe duda de que Aarón de veras tiene problema con el gas. Pero no con el gas del estómago, ¿verdad? Sino que dice, llegamos con la trailer ahí arrastrando y su papá le dijo, abre el gas durante la noche para que el refrigerador esté conservándose frío, para que cuando lleguen al lugar ya vaya frillito. Llegamos al lugar donde íbamos a estacionarnos, llegamos a la puerta, tan solo estábamos desde adentro del carro, el señor estaba parado afuera, señor, ¿cuál va a ser el lugar en el que me toca estacionarme? Y cuando estábamos en eso, ¡pum! Explotó el tanque, no el tanque, pero adentro de la casita algo pasó que salió, se le hizo un agujero por acá al carrito, y digo, no cabe duda de que Aarón tiene problemas de verdad con el gas. Espero que tú no tengas problemas. Pero si es necesario ahorrar, pues apaga el automático del gas y solamente préndelo para cuando lo necesites, o bájale la temperatura para que no esté tan fuerte y esté prendiendo con cualquier cosa. Otra cosa más es no vayas al cine, no vayas a comer fuera, deja de rentar videos, cancela el internet. Esto te va a doler. Deja el celular. Hoy hasta los chiquillos dicen, ay, yo quiero celular. Ahí le das a tu hijo el celular, tiene apenas 6 años del chamaco y anda con celular ahí. Ahorra gasolina caminando, ahorra electricidad. En lugar de ver la tele, lee tu Biblia. Y si la situación está tan desesperada, ayuda, ahorras en comida. La verdad. Pero me doy cuenta de una cosa. La mayoría de las personas no quieren sacrificar nada o muy poco. Y estoy hablando de personas cristianas que no parece, que no se dan cuenta de lo espiritual que es el buen uso del dinero. Y mi enseñanza de hoy se llama, déjame ver cómo le puse, por acá lo apunté, como traía dos nombres. ¿Te acuerdas cuál es uno de ellos, Emanuel? La mayordomía, aquí lo tengo. La administración del dinero. La administración del dinero. Así es como se llama. Quiero que vayas ahora hacia Lucas capítulo 16, verso 1 y 2. Y vamos a empezar a ver algunos principios del uso del dinero. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Ahora vamos a empezar a ver algunas cosas. Y quiero, la primera es esta. La forma en que manejamos el dinero afecta nuestra relación con Dios. Óyelo. La forma en la que manejamos el dinero afecta nuestra relación con Dios. En estos dos versos vemos algunas cosas. La primera que vemos ahí es que dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Ahora, la primera cosa que tenemos que entender es que nosotros solamente somos administradores, nada más. No somos dueños de las cosas que tenemos. Sería la primera cosa que nosotros deberíamos de poner en nuestro corazón. Lo que yo tengo no es mío, es de Dios. Hace tiempo yo, es algo que yo he puesto siempre en las manos de Dios. Señor, lo que yo tengo no es mío, es tuyo. Ni el dinero que yo tengo es mío, es tuyo, Señor. Yo solamente soy un administrador. Y un administrador, dice la Escritura, y es uno de los puntos que vamos a ver ahorita. Bueno, déjame ver, darte los puntos rápidamente y luego los explico. El segundo punto es que un día se nos va a pedir cuentas. Un día va a venir el Señor y va a decir que nos va a pedir cuentas. Da cuenta de tu mayordomía. Y el otro punto que vamos a ver, y lo vamos a revolver ahorita todos, es cómo seremos encontrados el día en que se nos pida cuentas. Y esto lo tenemos en 1 Corintios 4, nos dice que debemos ser encontrados como buenos administradores. Pero regresemos al primer punto. Nosotros solamente somos administradores, somos mayordomos. Y dentro de este punto, la primera cosa que nosotros debemos aprender es que yo no soy dueño de lo que tengo. Es Dios el dueño. Y una cosa que yo he estado platicando con Dios desde hace tiempo ya, es siempre he llegado a esto. Mi dinero, lo que tengo, no es mío, es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Y tú lo vas a usar para lo que tú quieras, como tú quieras. Y si tú me das dinero a mí extra, no es mío, es para lo que tú quieras. Y el otro día yo estaba pensando en esto. En la mañana estábamos, tuvimos el evangelismo explosivo, se quitaron todas las sillas, todo se metió por allá. Y nada más pusieron aquí unas mesitas para los que venían a estudiar. El sábado, cuando yo vine en la mañana a orar, cuando yo salí de orar, al salir de mi oficina, volteé y vi pocas sillas blancas. Y dije, faltan sillas blancas. Entonces fui y busqué en los salones de abajo. En ese momento entraron unos chamaquitos que vienen a practicar. Dije, vayan a los salones de arriba y vean si hay sillas allá. Y nada más encontramos en los salones del banco de abajo 9 sillas, las acomodamos y dije, no, me faltan sillas. No sé cuántas compramos, pero me faltan. Pero hasta le hablé a Oscar, Oscar, ¿te acuerdas cuántas compramos? Porque primero compramos 100 y no recuerdo, después yo compré 4 y después compré 19. A mí me gusta administrar las cosas. Aunque son de Dios, o más bien dicho, porque son de Dios, soy más responsable de ello. Y le llamo al que acomodó las sillas, oye, ¿acomodaste las sillas? ¿Faltan sillas? No, acomodamos todo. No, faltan sillas. Así fue el sábado, el domingo estábamos aquí, y yo llegué con Emanuel y dije, Emanuel, nos faltan sillas, ¿no te acuerdas cuántas son? No me acuerdo. Pues nos faltan sillas. Y yo sé que faltan sillas, acomódalas, porque las acomoda acá. Y si toda una hilera de sillas, si no, pues mínimo faltan 10 sillas. Y búscalas. Y por fin las encontramos allá, en uno de los salones arriba, y ya las trajimos y ya están completas. Pero a mí me gusta administrar las cosas de Dios. Yo me gusta de verdad. aquí está Rocío y estábamos platicando allá antes de una cafetera para el Grupo Amor Sur. Y dice, pues compra. Digo, pues ando buscando una aquí para mandarla para allá. Cómprales una y mándaselas, pues ¿cuánto cuesta? Le dije, yo pienso cada peso. Y le dije, ¿sabes? Últimamente hemos descuidado la administración, hemos sido más sueltos. Pero deja que se abra la construcción allá, en aquel lugar, en el norte de la ciudad. Y todo lo que tengamos, se va a ir como agua. Y la verdad es que ya voy a volver a retener otra vez. Si tenemos cosas, vamos a usarlas bien usadas, porque últimamente hemos dejado muy fácilmente que se compre. Y yo, no. Para mí, los que me conocen saben que es muy difícil que puedan sacar dinero de mí. Mi mujer no, mi mujer es fácil. Ella tiene el don de dar. Yo tengo el don de ahorrar, de administrar, ¿verdad? Así de que debemos ser buenos administradores. ¿Por qué? Porque la siguiente cosa es que un día se nos pedirá cuentas. Y fíjate lo que nos dice Lucas capítulo 16, verso 10 al 11. Lucas 16, versos 10 y 11 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en que lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Fíjate qué tan importante es la buena administración del dinero, porque aquí está diciendo la Escritura, dice, si en las riquezas injustas, o sea, si en las riquezas de este mundo no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Si tú y yo no sabemos manejar el dinero de una manera fiel delante de Dios, difícilmente manejaremos las cosas del reino de Dios. Es serio lo que te estoy diciendo. Matrimonios son destruidos por mala administración del dinero. Trabajos se pierden por mala administración del dinero. Negocios se cierran por mala administración del dinero. Ministerios cristianos caen por mala administración del dinero. Si no administramos bien el dinero, el dinero, nos manejará a nosotros. Quiero que veas ahí en Lucas capítulo 16, pero ahora ve el verso 13 y dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, y no podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjate bien en esto, el dinero es el principal competidor del señorío de Cristo en nuestra vida. El hermano Pablo Hunter hace este comentario, dice, cuando yo veo, es un anciano, unos 90 años, desde los 16 años está metido, le entregó su vida al Señor, 14, 16 años, y quién sabe cuántos años de pastor, y dice, cuando yo veo que un miembro de una congregación empieza a prosperar de una manera, pues, bondadosa, yo siempre me hago una pregunta, dice él, ¿ganará Dios una fortuna para su reino o perderá un hijo? Dice, y desafortunadamente me he dado cuenta que son más los que se pierden, los hijos que se pierden, que las fortunas que gana Dios para su reino. Dice, y puedo ver que una persona, algo más que dice él, yo puedo ver a personas que salen bendecidos en medio de las aflicciones y de las pruebas y de las luchas y de la falta de la economía y salen adelante y siguen en su caminar con Dios, pero veo menos personas que fueron prosperadas siguiendo su camino en el Señor. Y es triste, pero es una verdad que vemos a través de la práctica. ¿Por qué? Porque no podemos servir a dos señores. Si Jesucristo es tu único Señor, tú debes manejar el dinero como Dios lo ordena, como Dios lo manda. ¿Por qué? Porque es de Dios. Fíjate en Ageo capítulo 2, verso 8, Ageo 2, 8, y esto es algo que tal vez tú ya sepas, dice Ageo 2, 8, mía es la plata, mío es el oro. Y esto es una verdad. las cosas son de Dios. La plata y el oro, las tierras, terrenos, ahí están. Ahorita nosotros somos administradores de este terreno, pero dentro de un tiempo nosotros vamos a morir y el terreno va a seguir, y después quién sabe en manos de quién va a estar, y van a estar administrando igual la plata, igual el oro, igual cada cosa. Vamos a pasar nosotros y ya estas cosas permanecerán porque son de Dios, y deberíamos de tomarlo de esa manera. Pero el problema que yo veo aquí, que dice, mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Y lo que yo saqué de enseñanza de este versículo es que si tú no administras el dinero como Dios dice, estás entrando en un conflicto con el Señor de los ejércitos. Fíjate bien. Dice, mío es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Si yo no manejo las cosas como Dios dice que debo de manejarlas, yo estoy en conflicto con Dios. Debes aprender la forma como Dios dice que administremos su dinero. Hay personas que piensan que porque ya pagaron su diezmo, pueden hacer con lo que les sobra lo que les dé su gana. Pero no es así. Ya no somos responsables del 10% que dimos de nuestro diezmo, pero somos responsables de administrar el 90% que nos queda. Por ejemplo, nosotros hemos tratado de enseñar esto a la congregación. Se dio un curso por video de libertad financiera. ¿Quiénes lo tomaron? Levanten su mano. Menos de la mitad. Y es una enseñanza increíble. Estamos preparando el próximo seminario que va a ser en noviembre. Va basado en este libro. Este libro, los vendedores de este libro, ojalá pudieran comprar este libro, se llama Su Dinero Cuenta. Este libro, el seminario de noviembre, íbamos a repetir libertad financiera, tomamos este nuevo material en video. Vimos que es bien sencillo, yo ya lo escuché todo el seminario, es simple, bien simple, comparado al de libertad financiera. El de libertad financiera todavía sigue siendo muy profundo, la verdad, buenísimo. Y este como que es más simple, pero trae todas las verdades sin todos los detalles y los ejemplos que trae el otro. Es muy diferente a lo que es el libro, pero se pide que leamos el libro antes para tener una idea de lo que va a venir en el seminario que vamos a tomar. Pero por ejemplo, en este libro fue donde yo saqué las estadísticas de cómo pagando solamente el mínimo de la tarjeta, tú estás pagando como 3 veces el valor de las cosas. Tiene cosas tan simples y sencillas. Por ejemplo, dice, si tú tienes una hipoteca en la casa, o sea, compras una casa, vamos a decirlo así, donde queda hipotecada la misma casa, dice así dice, si tú tienes una casa que cuesta 75,000 pesos con una tasa de interés del 12% a 30 años de plazo, el programa de pago del primer año, conocido también como programa de amortización, se vería así. Como podrá darse cuenta, casi todos los pagos durante los primeros años se usan para cubrir el interés. Del pago de 9,257.64 que pagaríamos al año por 30 años, ¿verdad? El primer año únicamente 272 pesos con 29 centavos se redujeron al capital. Nada más. Todo lo demás fue intereses. Nada más. Dice, de hecho, tomará 23 años y medio para que el pago mensual cubra intereses y capital por partes iguales. Después de 23 años y medio, la misma cantidad que tú pagas de intereses, la estás pagando al capital. Dice, no sé qué piensa usted, pero a mí la idea de una meta de pagar la hipoteca 30 años no me emociona. Si pudiera reducirla a 30 años, entonces sería una meta más alcanzable. Y va a dar varios métodos. Dado un ejemplo. Dice, una forma es aumentando el pago mensual. Dice, nuestro ejemplo de hipoteca de 75 mil pesos a 30 años plazo a un interés de 12% requiere un pago mensual de 771.47. Si tan solo le agregas 128.70, con ello pagarías 900.17 pesos al mes. Y con esto, tú pagas tu casa en 15 años. Tan solo por 128 pesos más. Imagínate nada más. Ahorrándose así 138.864 en intereses que habría pagado en los 30 años. La deuda. Ese problema de la deuda. La deuda es algo que Dios no quiere que tengamos. Ahora, hace tiempo yo di una enseñanza que se llamaba Consejo de Dios para el uso del dinero. Está en el internet o está en un CD por ahí. Y di estos puntos, a los cuales añadí uno más. Y te voy a dar los versículos y no los voy a explicar. Para consejos de Dios para el buen uso del dinero. Número uno, y fue el que agregué para hoy. Pagar los diezmos. Malaquías capítulo 3, versos del 6 al 8. La Biblia nos habla sobre la importancia de pagar los diezmos. Otro punto más, esto fue Malaquías 3:8, ser generoso al dar. Proverbios 11, 24 y 25. Ser generosos al dar. Otro más, ayudar al pobre. Proverbios 19, 17. Otro más, cuidado con pedir prestado. Proverbios 22, 7. Y uno más que añadimos a la enseñanza pasada, no busqué el versículo. Cuidado con salir de fiador. Este libro también habla y dice, el 50% de los que salieron de fiadores o de aval ante bancos, no pagó. Tuvo que pagar el aval o el fiador. Y en situaciones de negocios, el 75% no pagó. Y la Biblia nos advierte, no salgas por fiador. Y si ya saliste, recupera tu nombre lo más pronto posible. Así de que si tú vienes a decirme a mí y me dices, oye, no, ¿puedes salir como aval? Te voy a decir, no. O como dice Victor Richards, ¿no? Victor Richards dice, cuando alguien viene a pedirme prestado, pues yo sé que cuando le preste a esta persona voy a perder el amigo y el dinero. Así de que prefiero perder el puro amigo. No le presta. Dice así, de todas maneras, va a perder el dinero y el amigo, pues nomás perder el puro amigo. Cuidado con ello. Todo esto tiene que ver con el dinero de Dios. Debemos renunciar a creer que el dinero es nuestro, y ahora sí ya puedo mencionar esto, y que lo podemos manejar a nuestro antojo. No es nuestro, no lo podemos manejar a nuestro antojo. En Lucas capítulo 14, verso 33, Lucas 14, 33, por aquí está, dice, así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Nosotros tenemos que caer a una situación. El dinero no es mío, es de Dios. Yo he estado trabajando por meses con respecto a eso. Lo que Dios me dio no es mío, es de Dios. Y Él puede disponerlo como Él quiera. Y así de que el domingo que estábamos viendo lo de las sillas y por fin ya buscamos por todos lados y pues no. Le dije, Dios, te robaron 10 sillas. No me las robaron a mí. Si tú lo piensas a ver así, cuando tú tengas un coche y zarandacas te le dieron un trancazo, híjole, Señor, te golpearon el carro. Yo no sé si a ti te gusta traerlo así. De verdad, empezamos a ver las cosas de una manera diferente. Me mandaron un correo hoy que se llama, es un video que vale la pena pasarlo, dura como unos 4 o 5 minutos, pero como da servicio, algo así por el estilo. y es un hombre que está saliendo de su carro, desde que sube a su carro de reversa, pasa un niño en una patineta. ¡Ay, este chamaco siempre tiene que pasar en esa patineta! No, yo creo que por sus padres deberían de llamarle la atención, o algo debería de platicar con sus padres, si es que tiene padres. Se arranca, llega de su casa, va a entrar a la arteria principal. ¡Ah, siempre hay carros por aquí! ¡Siempre! ¡Siempre un montón de carros! ¡Ay, cómo me odio pasar esto por aquí! Por fin ya va a estacionarse. Cuando va a estacionarse, llega alguien y ¡shum, brum! ¡Ah, siempre! Se baja y luego le dice, ¡híjole! A todo pensando, sí, pues sí, tú ya tienes el estacionamiento que era mío, que quién sabe qué. Entra ahí a los cafés, esos famosos, y cuando entra, una colonona, pues sí, todo el mundo tiene que venir a esta hora a comprar café. Y luego cuando ya está por servirle, después de 7 minutos, están apenas por servirle, y se atraviesa alguien y dice, oiga, ¿puedo añadir a mi pedido una galletita? Cuando yo le iba a servir a él, y sí, no, pues sí, tú tienes aquí todo el tiempo, te estorbo, ¿no? Todo pensándolo, ¿no? Y está ahí y dice, señor, va a tardar unos momentos su café. Y dice, no, pues sí, pues sigo pensando, digo, acá todo pensado. Va y se sienta y llega alguien y le ofrece, le entrega una caja de esas de lentes. Lo abre, y cuando lo abre ya no está el hombre del que le entregó la caja, se lo pone los lentes y empieza a saber lo que tiene cada persona. Y empieza a ver que la que le ganó el estacionamiento, que se le acababa de morir su mejor amiga, y estaba pensando solamente en ello. Que el otro acababa de perder un trabajo. Que el otro llega a su casa, pasa al niño, y cuando ya se iba a quitar los lentes, cuando se los vuelve a poner para ver al niño, y el niño va pensando, ¿le importaré a alguien? ¿Por qué no cambiamos nuestra manera de ver las cosas? Siempre estamos pensando que el dinero es nuestro. El dinero no es tuyo. Lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Si en realidad tú le entregaste tu vida a Dios, es de Dios. Y debes permitir que Dios lo use, que Dios lo maneje de la forma que Él quiera. Ahora, en Segunda de Reyes, para concluir esta predicación, Segunda de Reyes, aquí viene lo mejor ya. Es cómo nosotros podemos salir de situaciones... pues de la falta o el problema del dinero. Segunda de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 7. Y dice así, lo voy leyendo en partes para no tomar mucho tiempo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos como siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasija prestada de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego en tu casa, enciérrate tú y tus hijos y echan las vasijas. Y cuando una esté llena, traigan la otra. Se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Traían las vasijas. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo, tráeme más. Dijo, no hay más. Cesó el aceite, vino ella nuevamente al siervo, le dijo, ¿qué hago? Ya lo hice lo que me dijiste. Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Y aquí vienen los principios para salir de una situación embarazosa de deuda, para vivir de una manera correcta. Ahora, vamos a ver la primera cosa. Dice aquí, tú sabes que tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Ahora, veamos una cosa. Era temeroso de Dios, pero era deudor. Y podemos decir, yo estoy igualito que él. Soy temeroso de Dios, pero estoy endeudado hasta las cachas, ¿verdad? O sea, vemos que gente temerosa de Dios está viviendo endeudada. Y por puro respeto a ustedes, no le pedí que levantaran la mano. Ni quién debe, ni quién no debe, porque de una manera señalaríamos a uno o a otro. Pero deuda es todo lo que tú has pedido. Si le pediste 20, 50, 100 pesos a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu tío, a tu compañero de la escuela, etcétera, 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 es deuda. Así de que, si yo me pusiera esos lentes ahorita... Lo único que vería sería signos de pesos ahí por todos lados, que de deudas que hay, ¿verdad? Dice, ahora, era, vivía de tal manera este hombre, que en lugar de dejar herencia a sus hijos, estaba dejándoles una deuda que los iban a vender como esclavos. Y tú no sabes, aquí vemos la importancia del dinero. Si tú estás viviendo de una manera que estás endeudado, aunque tú digas, ay, al fin y al cabo, si me muero ya se acaba la deuda. No solamente es eso, es lo que tú estás dejando impregnado en la vida de tus hijos. Y déjame decirte que las deudas, tarde o temprano, te alcanzarán. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Aquí lo vamos a ver. Déjame encontrar mi hoja. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ante una situación así? Primero, busca el rostro de Dios. Fue lo que hizo esta mujer. Mi marido me dejó encharcada completamente, que se van a llevar a mis dos hijos. Fue y buscó al siervo de Dios. Yo digo al rostro de Dios. Porque tú no vengas a buscar a mí, porque yo no te voy a sacar de las deudas, ¿eh? Así de que busca el rostro de Dios, por favor. Dice ahí, cuando buscó el rostro de Dios, le dijo, y fíjate lo que dijo, ¿qué quieres que haga? Es lo que te voy a decir yo. ¿Qué quieres que haga? Así de que vuelve a buscar el rostro de Dios con fervor y hasta ayunar si es necesario. Y el siervo le dijo, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, ninguna cosa tengo. Ahora aquí viene el segundo punto. Número uno, busca el rostro de Dios. Dos, haz un inventario de lo que tienes en casa. Estás endeudado, pero en casa tienes una pantalla de esas nuevas de plasma, ¿no? Grandotas, ¿no? Veo el fútbol de tal manera que casi me puedo meter a jugar ahí. No, de cómo se ve el fútbol. No, hombre, tengo un refrigerador que llego, meto un vaso y caen los hielitos. Mira, si tienes que venderlo y comprar una hielera de Unicel, hazlo. ¿Serio? No, empieza a ver dónde está, haz un inventario. Empieza empezando porque si tienes celular, si tienes internet, si tienes telecable, si tienes esto, primero que nada, cancela todo aquello que pueda estar chupando tu presupuesto. Y luego ve qué tienes en casa, qué es lo que puedes vender para salir de las deudas. Ordena tu vida y tus gastos. Ahora, una cosa, cuando yo estaba predicando en la primera enseñanza, se me vino algo a la mente, pero nunca lo mencioné, pero hoy no lo voy a dejar que se me pase, porque no lo apunté, se me vino en ese momento y después no lo mencioné. Dice aquí que le dijo, cinco. Se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose, ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Involucra a tu familia. Enséñalos. Vamos a decir que no tienes deudas ahorita. Pero lo que tú estás haciendo va a enseñar a tus hijos. Si tú te enseñas a ser un deudor y que todo el mundo te anda cobrando para tus hijos, va a ser la vida común y normal. Y cuando ellos crezcan, ellos van a seguir los mismos principios que tú. Entonces empieza a enseñar a tus hijos. Por ejemplo, del curso de Criando Hijos Maravillosos, que fue ahí como historia de tu adolescente, dice el hombre que un día él llegó con todo el sueldo que recibía al mes, sentó a sus hijos de unos 6, 7, 8 años, los sentó, llegó con puros billetes de a peso, ya no hay de a peso, ¿verdad? Pero llegó él con billetes de a dólar, y llegó el hijo, miren hijos, lo que gané, los niños, ¡ay, papá, eres rico! Así piensan los niños de nosotros, ¿no? Piensa que vamos y cortamos los billetes de los árboles o que barremos dinero con la escoba. Así piensan los hijos. Siéntense, mis hijos. Lo sentó. Ok, vamos a ver qué es lo que hacemos con este dinero. Miren, vamos a contarlo. Primera parte, esto es para Dios, el diezmo. ¿Tanto, papá? ¿Ya? Y luego dice, esto es para la renta. Esto es para la comida. Y de pronto ellos van viendo que aquel paquete empiezan a valorar lo que es el dinero. O como en ese mismo curso, en el mismo curso de aquellas niñas que querían sus nuevos juegos. ¿Cuál es el juego más moderno que hay ahorita? De esos Xbox, o ¿cómo se llama el más nuevo que hay? ¿Cuál? ¿Quién sabe qué será? Porque ni siquiera mi mente lo registra todavía. Son tan nuevos y ya me quedé atrasado que ya mi mente ya no lo registra. Pero los chavos siempre le dicen, ¡oh, quiero ese! ¿No? Y le dijo, ¡ah, muy bien, hijos! Yo tengo que pagar una cantidad que significa el costo de ese aparato a unas personas que tengo que mover esas piedras hacia cierto lugar. ¡Háganlo ustedes! ¡Ah, sí, 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 lo hacemos! Aquí está una cubeta, aquí está, ahí echen las piedras y me las ponen en aquel lugar. Después de 120 viajes de piedras, ellos sabían lo que costaba. O como un niño, este niño me acordé que le trabajaba a Doña Francis. Ahí Doña Francis tenía un terreno, tiene un terreno grandísimo, don Gustavo Doña Francis, ahí, o sea, ya desde que el temblor se cayó la casa, pero había muchos árboles, y un terrenón. ¿Y cómo se llamaba este jovencito que le ayudaba? El hijo de Mari Carrillo. Este niño quería unos tenis de esos caros, ¿no? Y le dijo a su mamá, le dijo, bueno, pues Doña Francis tiene ahí un trabajito barriendo. Bárrelo y cuando tú lo conserves, juntes el dinero, entonces tú y no tienes un patio. Olvídelo. ¿Patio no? No, ¿árboles? Miren, un día estábamos en una reunión ahí y se suelta un aguacate del árbol y le cayó a una muchacha que no estaba muy viendo, así de que cuando le cae el aguacate en media reunión empezó a llorar y llorar como niña, pero se le fue bien. A Chayito, la esposa de Alejandro, le cayó una toronja en la casa de Albita, por ahí está Albita. De pronto oímos que la toronja del otro lado se suelta, ¡pum! Pegándolo, ¡pum! Y luego oímos, ¡pum! Le cayó la espalda, ¡pum! A la pobre de Chayito. Nota las experiencias de nuestras reuniones familiares. Bueno, el chamaco acabó de comprar. Dice, mamá, ya junté los 900 o 1000 pesos que cuestan los zapatos. Le estoy hablando de hace tiempo ya, ¿eh? Este muchacho ya fue a Corea del Sur, anduvo en Japón como soldado de los Estados Unidos y ya hace tiempo de eso ya. Y viene con el dinero, llegan a los zapatos y está ahí en el aparador, ve el dinero, ve los zapatos, ve el dinero, ve los zapatos, y mamá, mejor me compro unos Puma. Sí, después de que ver cuánto cuesta, ¿verdad? Así de que nosotros tenemos que ir enseñando a nuestros hijos el buen uso del dinero. Así de que una forma que puedes hacerlo es darles su domingo. Le das su domingo, mi hijo, ese es tu domingo y ya no hay más. Si se acaba, se acabó. O ponlos a trabajar si no hay domingo. Trabajen para que saquen aquí, van a trabajar en la casa y esto va a ser parte para que ustedes obtengan algo y sepan lo que cuesta. Ahora, esto es lo básico. Pero punto, para cerrar, arrepiéntete de tu pecado. Y otra cosa más, haz una lista de las personas a las que les debes y habla con ellos. De verdad, habla con ellos. ¿Sabes? Sé que te debo, no puedo pagarte en este momento. Si en mi casa está el refrigerador, está la lavadora, está la estufa, está la cama, algo que te pueda llevar para pagarte, pues está bien. O si me puedes esperar, no lo he olvidado, yo te voy a pagar. Pero ¿cuántos no nada más deben? Y le empiezan a dar la vuelta a la gente. ¿Y sabes tú que hay gente que cuando tú les prestas, ellos piensan que no tienen que pagarlo? ¿Y que se sienten ofendidos de que les cobren? ¿Serio? ¿Y pues ya de regreso en la congregación, mira nada más cuánto amor, qué grupo amor y no me perdona. Así de que haz una lista de las personas, búscales y diles, te debo, te quiero pagar, pero no puedo ahorita. Y empieza a pagar lo que puedas, pero ya hazlo, ajusta tu vida. Con esto concluyo mientras pasa Magali, escúchame, Dios no va a hacer el milagro del aceite. O el milagro que le dije en la primera reunión, se me ocurrió en la predicación que le dije, de lo que pedimos prestado, iban a construir una escuela para los profetas, en la misma historia de los reyes. Y un hombre fue y pidió una hacha prestada, y estaba ahí cortando ramas junto al río, ¡zas! Árboles, y de pronto sale volando el fierro, no sé cómo se llamará esa parte, se coge de puro cabo, y se va al agua. Y voltea y le dice al siervo, volteó al siervo de Dios, Señor, era prestada. ¿Y sabe lo que hizo el siervo de Dios? Agarró una vara, la aventó. ¿Por dónde cayó? Por allá agarró la vara, ni se mojó. La aventó. Y la vara se convirtió en imán, electroimán, vino la corriente de Dios, atrajo el fierro y fue recuperado. Vino la multiplicación del aceite, hasta hicieron un inventario de su casa. ¿Qué tienes en tu casa? Nada. Saca tu televisor de plasma, saca tu estéreo, saca lo que sea. Deshazte de aquellas cosas. Y entonces Dios podrá empezar a hacer el milagro. Entonces, no digas, ¡ay Dios, haz el milagro! Y sigas sentado en lugar de orar, viendo la televisión gigante. Por favor, no funcionan así las cosas. Cierra tus ojos un momento, por favor. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Queremos ser buenos administradores de todo lo que tú nos has dado, sea mucho, sea poco, pero tu palabra dice que tú no me confiarás más mientras yo no sea un buen administrador de lo que ya me has dado. Señor, te pido perdón por la iglesia, por aquellos que no han sido buenos administradores, porque hemos permitido y hemos dejado puertas abiertas para que el diablo robe nuestras finanzas. Estamos aquí delante de ti, Señor, pidiéndote que nos enseñes a ser fieles en lo poco, para ser fieles en lo mucho. Si tú quieres que oremos por cualquier cosa, puedes venir aquí al frente para que se ore por ti. Cualquier cosa por la cual quieres que se ore, por favor.